días y bienvenidos a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 28 de mayo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás también toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes 28 de mayo en Extremadura intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, disminuyendo al final a poco nuboso. Las temperaturas van a permanecer sin cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en la mitad norte, de manera que los termómetros van a oscilar entre los 9 y los 22 grados en Cáceres. Por su parte, los vientos soplarán del oeste flojos a moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en cuanto a la situación de las carreteras, precaución en la A5 por obras a la altura de Santa Cruz de la Sierra. Y por otro lado, en la capital cacereña, la calle Monfragüe se corta hoy al tráfico entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche para llevar a cabo trabajos de asfaltado dentro de la campaña que está llevando a cabo la empresa API en distintas zonas de la ciudad, según informó ayer el Gabinete Técnico de la Policía Local. Y la campaña de prevención de incendios que cada año se realiza en la Sierra de la Mosca se ha ampliado para abarcar el residencial Ceres Golf y la Sierrilla, zonas que cuentan con una presencia de arbolado y matorral muy importante. Así se dio a conocer ayer en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, en la que se informó sobre la campaña de prevención que se inicia el próximo 1 de junio y se mantendrá activada en principio hasta el 15 de octubre, aunque dependerá de la meteorología. El dispositivo se establecerá en dos fases, prevención y extinción. Y la Filmoteca de Extremadura proyecta hoy a las 8:30 La Isla dentro de su ciclo de cine y diálogo interreligioso. La proyección habrá, como viene siendo habitual, tras la proyección habrá, como decíamos, un coloquio sobre los valores que promueven los diferentes cultos religiosos y que en este caso se centrarán en los cristianos ortodoxos. La entrada cuesta 1 euro. Mañana comienza el triduo de la celebración del Corpus Christi en la ciudad de Cáceres. Será los días 29, 30 y 31 de mayo a las 6:30 en la Concatedral. La Eucaristía del Corpus será el próximo día 2 de junio a las 11 de la mañana y posteriormente será la procesión con el Santísimo a las 12 en Plasencia, en la Catedral. La misa será igualmente a las 11 de la mañana y posteriormente tendrá lugar la procesión. Y a las 8 de la tarde, en el Aula de Cultura de la calle Clavellina en Cáceres, don Pedro Rodríguez Panizo, profesor de Teología de la Universidad de Comillas, impartirá la conferencia El legado intelectual de Benedicto XVI. La conferencia está organizada por la Delegación de Fe y Cultura de la Diócesis de Coria Cáceres y estará presentada esta conferencia por el obispo diocesano don Francisco Cerro. Por otro lado, el Museo Fostel Malpartida ha iniciado una serie de visitas guiadas conjuntas al archivo Happening Fostel y a su actual exposición temporal, que exhibe 48 de los 120 carteles del artista conservados en el mencionado centro documental Origen de la Muestra. Estas visitas guiadas serán gratuitas y tendrán lugar todos los martes hasta el próximo 25 de junio a las 6 de la tarde en el Museo Fostel Malpartida. El Complejo Cultural de San Francisco acoge a partir de las 7:30 un concierto de piano de Rubén Castelló y Jorge García. La actuación, organizada por el Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa, se desarrollará en la Sala Malinche e interpretarán obras de Beethoven, Stravinsky, Chopin, Bach y Bartók. Por su parte, el PSOE, a través de un comunicado de prensa, ha destacado la no inclusión en 2012 y 2013 de la Torre de los Pozos, destacando que, afectada por humedades en las intervenciones realizadas anualmente al Ministerio de Fomento con cargo al 1% cultural, son un ejemplo de desastre local en la gestión del patrimonio histórico. Ha indicado también que se trata del segundo desplante del Ministerio de Cultura después de su no participación en el Consorcio Ciudad Histórica, donde estará presente como organismo colaborador. Y el Partido Animalista PACMA y la Federación de Protectoras de Animales de Extremadura han convocado a través de las redes sociales para el próximo 9 de junio la primera concentración antitaurina de Plasencia. Será a las 6 de la tarde. La protesta coincidirá con la celebración del tercer festejo de abono de las ferias. Se trata de una corrida de toros con Juan José Padilla, el Fandi y Daniel Luque. La concentración se convoca ante las puertas del Coso, un día de gran tirón popular al coincidir con el domingo de ferias, cuyo festejo prevé una buena entrada. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan, el contenedor amarillo no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la una de la tarde, en menos de 24 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues comenzamos la mañana, lo hacemos hoy en el Día de la Nutrición, por eso vamos a volcar gran parte del programa a la salud y a su cuidado. Por eso también queremos contactar en esta mañana con la Clínica Virgen de Guadalupe, que ha puesto en funcionamiento una nueva unidad de atención pediátrica con plena cobertura asistencial para niños de 0 a 14 años. También dentro de su programa y de su consulta de pediatría tienen un programa de salud infantil y dentro, por supuesto, el calendario vacunal, programa de seguimiento de lactancia materna o una consulta de nutrición, así como una consulta de pediatría general. Saludamos en esta mañana a Isabel Colomer, una de las pediatras del centro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Isabel. Hoy vamos a centrar este programa prácticamente en la salud, en la nutrición y también en los cuidados de los más pequeños de la casa. Y es que este año, además, debido al tiempo atmosférico que estamos padeciendo, parece que las alergias van a tener una gran incidencia entre los más pequeños.
Sí, así es. Este año, debido a la intensa lluvia de los meses previos, la polinización va a ser muy intensa y en climas como el nuestro, como el de Cáceres, al tratarse de una región de interior, las polinizaciones son más cortas, pero mucho más intensas que en otras zonas de la costa. Con lo cual, la campaña de alergias que ya ha comenzado y ya hemos tenido muchos niños con sintomatología alérgica, bien con rinoconjuntivitis o bien asma bronquial o exacerbaciones de la dermatitis atópica, pues están llegando debido a estos polenes que le afectan a toda la población.
Bueno, este año parece que va a ir más allá del mes de mayo, que suele ser lo habitual, también durante el mes de junio, y es que ha habido muchísimas lluvias en esta temporada de invierno y hoy, por ejemplo, también nos han vuelto a acompañar. Esto hace que incluso se retrase también ese periodo de polinización y se alargue en el tiempo.
Así es. Lo que podemos hacer nosotros es intentar protegernos en la medida de lo posible, tanto desde el punto de vista físico. Vemos a mucha gente en la calle, pues con gafas de sol, con mascarillas, y bueno, intentando también minimizar las salidas a la calle, que nuestras casas ventilarlas lo justo y lo imprescindible, intentar disminuir las salidas al campo, aunque claro, los días que hace buen tiempo, pues es muy triste tener que estar con los niños en casa, pero las personas que tienen una afección grave a veces no tienen más remedio. Y por supuesto, pues los médicos y los pediatras y los alergólogos estamos ahí para ayudarles con la medicación en los casos pues que es necesario.
Bueno, la Clínica Virgen de Guadalupe, como comentábamos hace un instante, se ha puesto en funcionamiento esa nueva unidad de atención pediátrica con plena cobertura asistencial a niños de 0 a 14 años y además con turnos de presencia física desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Uh-huh. Aparte, estamos localizados telefónicamente, de manera que aunque los médicos generales que son médicos de familia y están habituados a tratar con niños, en el caso de que los pediatras no estemos en la clínica, pues si tienen alguna consulta o alguna duda, también pues, estamos, e incluso pues en algunos casos, si hace falta, pues podemos bajar a ver al niño. O sea que intentamos dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes, porque bueno, pues nuestros niños son nuestro futuro.
Estábamos hablando en esta mañana de estas alergias, pero hay otro tipo de alergias que también hacen mucha incidencia en los más pequeños de la casa. Son las alergias alimentarias, que últimamente están repuntando entre los más pequeños.
Sí, bueno, las alergias en general, debido, no sabemos muy bien los médicos todavía porque se apuntan varias teorías, pero la cuestión es que están aumentando enormemente los procesos inmunológicos en niños y también en adultos, y las alergias cada vez son más frecuentes. Entonces, es cierto que las alergias alimentarias en los últimos años han tenido un repunte espectacular, y procesos que hace 20 años eran raros, como una alergia a la proteína de leche de vaca o alergias al huevo, pues ahora, desgraciadamente, son cada vez más frecuentes. Nosotros, estamos pendientes de los síntomas en los niños más pequeñitos, que suelen ser los que pueden empezar con alergias a las proteínas de leche de vaca, ya que la del huevo, al ser la introducción del huevo más tardía, en torno a los 8 o 9 meses aproximadamente, no suele dar la cara hasta más tarde. Entonces, nuestro papel como pediatras es prevenirlo, informar a las madres que la mejor manera de prevenir las alergias es intentar mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente hasta los 2 años, que es lo que recomiendan nuestras sociedades científicas, y luego, en caso de que el niño efectivamente tenga alergia a la proteína de leche de vaca, tratarlo, diagnosticarlo lo más pronto posible y poner el tratamiento lo más pronto posible.
Bueno, en este caso hablábamos de ese auge de las alergias alimentarias. ¿Hay algunos síntomas de alarma? Porque hablamos de niños muy pequeños. ¿Cómo se puede conocer que un bebé, en este caso, pues tiene esos síntomas de alergia, por ejemplo, al huevo o a la proteína de la leche de vaca?
Bueno, en el caso de la proteína de leche de vaca, suele ser, como muy bien decías, un poquito más complicado a veces, porque efectivamente se trata de bebés que son muy pequeños. En algunos casos son días, son recién nacidos. Y que al introducir la leche de fórmula, incluso a veces con la propia leche materna, porque hay trazas de leche de vaca que pasan a la leche de la mamá, tienen síntomas que son a veces inespecíficos y a veces muy complicados, otras veces son más sencillos. Tenemos que preocuparnos, evidentemente, en un niño que después de introducir la leche de biberón, pues por el motivo que sea, antes de los 6 meses hay que introducirle leche de fórmula, pues niños que tienen un exantema o niños que tienen diarrea de manera crónica. Es más, diarrea con sangre. En ese tipo de niños es bastante fácil. Hay niños que es más complicado, niños que no ganan bien peso. Ahí también a lo mejor hay que sospecharlo, pero es un diagnóstico, ya le digo, bastante complicado en algunos casos. Uh-huh. En el caso del huevo, al ser una introducción más tardía, suele ser más fácil y aparte muchas veces da reacciones urticariales, es decir, exantemas cutáneos, inflamación de la lengua, incluso a veces en casos graves síntomas respiratorios, con lo cual, bueno, pues suele ser más fácil. A veces tampoco es tan fácil, que también son diarreas inespecíficas, niños que dejan de crecer y de ganar peso, pero generalmente suele ser más sencillo que en el caso de la proteína de leche de vaca.
Bueno, decíamos hace un instante que se celebra el Día de la Nutrición. Hablaremos en nuestro espacio Tu Salud, lo primero con el doctor Damián Gallego y la asesoría del Colegio de Médicos también sobre este tema. También dentro, por supuesto, de la Clínica Virgen de Guadalupe, de la que hablamos en esta mañana, está un programa especializado en la nutrición. Me gustaría también recordar, como decíamos, esa nueva creación de la Unidad de Atención Pediátrica, donde ofrecéis información a los más pequeños. ¿Cómo es el trato con un niño en la consulta? Porque no olvidemos que no es igual que una adulto, no entiende de todo pues lo que le está pasando en este caso.
Bueno, por supuesto que no tiene nada que ver el trato de un adulto con el de un niño, y tampoco tiene nada que ver el trato de un lactante de 5 meses con el de un adolescente de 13 años. O sea, el manejo es muy diferente. Yo creo que hay que ir evolucionando con el niño y sobre todo hay que tener en cuenta que los niños son pequeños pero no son menos inteligentes que los adultos y que hay que tratarles como lo que son, como pequeños seres humanos, y bueno, estar con ellos, apoyarles, y bueno, también madurar con ellos, con su desarrollo mental, bueno, de una manera lógica, no podemos tratar a niños de 13 años como si fueran bebitos, ni ellos les gustan, ni tampoco se lo merecen, ni mucho menos.
Pues gracias a Isabel Colomer, pediatra, que nos ha acompañado en esta mañana desde la Clínica Virgen de Guadalupe para ponernos al día de todo lo que sucede en torno a los más pequeños de la casa en cuanto a las alergias. Un saludo y gracias por participar en la mañana.
Gracias a vosotros.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Augusto, hacer un tema de un primo que tenemos en la zona de Escocia.
Son un total de 500 bares Amstel donde al consumir tres botellines te obsequian con un ticket. Lo canjeas aquí en la radio y asistes al conciertazo Amstel en Cáceres el 7 de junio con M-Clan. Mira a ver en amstel.es más información.
Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final. Hey. Pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Me has destrozado, pero yo te quiero igual. Si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos y ahora tengo que decirte adiós. Oh, mami, libérame, por favor.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues sí, ya están aquí las ferias de Cáceres. Mañana mismo comienza ese encendido de la iluminación extraordinaria y la inauguración oficial de las ferias 2012. Será mañana miércoles a partir de las 11 de la noche en la portada grande del recinto ferial. Todo ya está listo, preparado y ultimado para estas ferias de San Fernando en Cáceres, que han dado comienzo el pasado viernes con el espectáculo de Malú. Pero aparte de la música, los protagonistas indiscutibles de estos días son los más pequeños de la casa, y es que ellos disfrutan como nadie de unos días donde las atracciones, los cacharritos, como le decimos, van a ser los protagonistas indiscutibles de las jornadas que están por venir. Pero a veces los padres pues tienen esa pequeña duda, ¿qué pasa si se pierde? Porque entre tanto tumulto y entre tanta gente, bueno, para solucionar esta y otras cuestiones, se va a ubicar un punto de encuentro para menores. Nos lo cuenta en esta mañana Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Marisa. Un punto de encuentro, que es una iniciativa piloto que se pone en marcha en estas ferias de San Fernando. Un punto de encuentro para aquellos menores que, por ejemplo, pues decíamos, se puedan despistar entre tanto bullicio.
Sí, bueno, pues que habéis tenido otro cometido, ¿no? El excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y con la colaboración de Día Extremadura, podemos poner un punto en marcha, un servicio pionero de atención y acogimiento temporal de menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya sean hijos de feriantes o de las personas que acuden a la celebración de esta fiesta de San Fernando.
Por lo tanto, va a tener un doble sentido. Por un lado, también servir de punto de encuentro para los menores que, bueno, pues que como decimos, se pierdan, pero también para ofrecer una alternativa a aquellos menores, por ejemplo, hijos de feriantes, que puedan tener un espacio también donde estar. Marisa, ¿qué tipo de actividades se van a desarrollar en este punto de encuentro?
Bueno, pues allí va a haber unos monitores, unos voluntarios, va a haber una persona, un trabajador social, para hacer la acogida y la atención de esos menores, ¿no? Porque el proyecto consiste en abarcar las situaciones de esos niños menores de edad que se hallen en situación de vulnerabilidad, como he dicho antes, y que estén sin presencia de adultos, ¿no? Que estén solos en la feria, vendiendo por las calles, que estén en compañía de otros iguales o que se encuentren mendigando y atendiendo las atracciones. Entonces, lo que haría la policía, hablaría con los padres y les daría el primer aviso de que son niños, no pueden estar vendiendo, y mientras que habla con los padres y se coge datos, pues se les llevaría a ese punto de encuentro y allí los niños pueden estar con ese trabajador social, con esos monitores en el que harían globoflexia, harían talleres de cuentacuentos, pintura. Bueno, unas grandes actividades, ¿no?
¿Cómo ha sido la acogida entre los feriantes de esta iniciativa? Si habéis tenido oportunidad de írselo comentando.
No hemos tenido oportunidad de comentárselo, pero van a ir los monitores y los voluntarios de día y la policía local, van a ir por todos los feriantes a decirle dónde está ese punto de encuentro y explicarle cuál va a ser el sistema de recogida de los niños. Y bueno, va a estar en funcionamiento todos los días, desde el miércoles 21 de mayo hasta el día 2 de junio, y va a ser todos los días desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Es un proyecto pionero y lo que pretende es que este ayuntamiento pues proteja a esos niños y proteja los derechos de estos críos.
Marisa, ¿dónde va a estar exactamente ubicado este punto de encuentro?
Este punto de encuentro va a estar ubicado entre donde está la policía local y donde están los servicios de Cruz Roja, justamente enfrente. Y allí pues va a haber una carpa para de unos 30 metros cuadrado, donde se podrá albergar a esos niños y habrá una cabida de entre unos 10, 15, 20 niños.
Digamos que es justo a la entrada del recinto ferial, donde paran los autobuses.
A la entrada del recinto ferial. Y luego también, pues la otra misión que tenemos es que cualquier niño que se pierda, será la Policía Nacional, local o persona voluntaria, o cualquier ciudadano que encuentre a un niño perdido, lo puede llevar a este punto de encuentro. Y en el caso de niños que están vendiendo por la noche, pues será la policía local la encargada de llevarlos a este punto de encuentro.
Marisa, es una manera también de proteger la infancia en estos momentos, porque recordamos que los menores no pueden trabajar.
Claro, los menores no pueden trabajar y estamos protegiendo el derecho de esos niños a tener una vida digna, a que no deambulen, puesto que, bueno, en esos horarios nocturnos pues el ambiente no es muy adecuado para estos menores, ¿no? Pero lo que intentamos es protegerlos de que esos niños con 3 y 4 años estén vendiendo flores, estén vendiendo objetos por el ferial, ¿no? Y que tampoco estamos intentando que también los niños que se encargan de las atracciones, que hay muchos niños de 8 y 9 años que están vendiendo esas fichas como en los cacharritos, como decimos, ¿no? Pues que tampoco estén vendiendo allí, ¿no? Porque es un derecho que tenemos que proteger, que ese niño no puede trabajar y debe trabajar con esa edad.
Marisa, en este caso hablamos de ese punto de encuentro. Decíamos que se van a ofrecer una serie de actividades para los menores, en este caso para, bueno, pues que estén bajo esa tutela y sobre todo para que no hagan otras actividades que no corresponden a su edad. La Asociación Día, por ejemplo, es una de las que va a colaborar en el proyecto.
En esta iniciativa va a colaborar exclusivamente Día. Día Extremadura es la que va a colaborar este año con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que le agradecemos desde este ayuntamiento a Día su colaboración, porque además están preparándolo con mucha ilusión y se han encargado de cuadrar todo el personal. Va a haber más de 16 voluntarios para este proyecto Y bueno, también una cosa que vamos a hacer, se van a poner colchonetas por si el niño tiene sueño, pues sus sacos de dormir, hasta que localizan a los padres, se les ofrecerá un vasito de leche, se les ofrecerá un zumo, agua, dependiendo de, bueno, pues todo lo que necesite ese menor va a ser atendido allí.
Pues gracias a Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales, por contarnos más sobre este punto de encuentro para menores que va a tener lugar en las ferias de San Fernando de Cáceres. Ya todo listo para estas ferias, con ese gran castillo de fuegos artificiales que tendrá lugar mañana miércoles a partir de las 11 de la noche. Pistoletazo de salida para las fiestas grandes de la ciudad y que además, bueno, pues va a ser con más seguridad si cabe, con todo ese equipo que también va a velar por los menores. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it.
Bueno, pues preparados estamos ya para las ferias de San Fernando, que como decimos arranca mañana. Por cierto, que esta feria en la caseta del Redoble Electrocash, por cada consumición participas en el sorteo de regalos, electrodomésticos, pantallas e incluso puedes ganar un coche. Tienes que ir solamente hasta la caseta del Redoble en Electrocash, pedir tu ticket de participación con tu consumición para el sorteo que se va a realizar el domingo, el último día de la feria, y sobre todo tener mucha suerte. Llegamos casi hasta el final de la primera parte en esta mañana, en este martes 28 de mayo, pero te recordamos que las cerezas del Valle del Jerte pueden estar ya en tu mesa. Y no solamente esto, sino que además vas a poder conseguir la cereza más gorda y con un gran premio. ¿Qué cómo? Pues nada, tú compras todas las cerezas que puedas y de entre ellas está la más gorda de todas, pues la vas a llevar y además te puedes llevar un premio de 100 euros. ¿Qué cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues te lo cuento. Y es que las cerezas del Valle del Jerte van a pugnar en una campaña muy original, un concurso denominado de cereza, en el que van a participar diversos establecimientos de la comarca. En su octava edición van a premiar dos categorías, la cereza más gorda y el kilogramo que menos frutos contenga. En ambas categorías solo se admiten a concurso aquellas cerezas frescas, sin picaduras, ni manchas, rajas o deformidades, debiendo tener textura, brillo y color propios de las cerezas de categoría extra, según han informado fuentes de la organización. Los frutos se verán calibrados en el hostal Puerto de Tornavacas, en Tornavacas, y además en el momento de la presentación a concurso quedan registradas con el nombre del concursante, la hora, el día de presentación y el calibre obtenido. Los premios en la categoría al kilo que menos frutas contenga serán de 50 euros para las presentadas en los meses de mayo, junio y julio, y un premio de 100 euros al kilo que contenga menos cerezas de la campaña 2013. También 100 euros al kilo de cereza Ambrunés, variedad autóctona, que contenga menos kilos en la campaña del 2013. Por cierto, que el premio para la cereza individual más gorda, de la que te hablábamos en esta mañana, de esta campaña, el 2013, tendrá un premio de 100 euros. La entrega de premios se va a realizar el próximo 2 de agosto en el hostal Puerto de Tornavacas, así que ya sabes, ponte a buscar la cereza más gorda.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues llegamos al final de esta primera parte del magazine. Recuerda que también puedes adquirir ya las entradas para el Festival de Teatro Clásico de Mérida en taquilla y por teléfono. Más información en www.festivaldemérida.es. Ya sabes que en un instante estamos de vuelta. Ahora es tiempo de información nacional. Y después te vamos a hablar de una iniciativa muy solidaria, los cafés pendientes. Te damos todos los detalles en un instante con Alejandro Corchado y con Elías Miñana. Hasta ahora.
La 1:12 en Canarias.